Los suplentes de mayoría oficialista, aunque el poder legislativo controlado por el régimen aspira que también los dos rectores promovidos por la oposición dejen sus cargos, según propuso el diputado Francisco Ameliach.
Revisar a todos los rectores del Consejo Nacional Electoral y nombrar un nuevo Consejo Electoral.
Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, que organiza el proceso electoral opositor para lograr un candidato unitario para estas elecciones presidenciales de 2024, alertó que esta jugada del régimen genera una crisis institucional.
La Comisión Nacional de Primaria se ha declarado en sesión permanente para analizar los acontecimientos referidos al Consejo Nacional Electoral.
El analista político Jesús Castellanos dijo a Martín Noticias que la renuncia de los rectores del CNE abona el terreno para que el régimen se prepare para las elecciones de 2024.
Esta es una elección que significa la permanencia o no del régimen y, por supuesto, ellos deben procurar tener las mejores condiciones.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy de Martín Noticias. Tengo en el panel para hablar de este tema desde Venezuela al profesor de Derecho de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, y desde el sur de la Florida, el escritor empresario Alan Rivera, y también al exalcalde venezolano Sadi Vijani. Vamos a hablar de temas como la visita de Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, a Venezuela, Nicaragua, Cuba, esta gira que preocupa, y hablaremos también en torno a lo que ha revelado Wall Street Journal de la supuesta base de espionaje china en la isla de Cuba. Vamos a mezclar un poco este tema, analizarlo con nuestros analistas, y también la falta de gasolina. Quiero comenzar contigo, Pablo, desde Venezuela. Está siendo recurrente, se vive en Venezuela, se vive en Cuba, hay repercusiones, por supuesto, sabemos de la alianza de ambos regímenes, pero ¿qué es lo que está pasando actualmente con ese tema?
Sí, bueno, aparentemente la semana pasada hubo un problema con una de las refinerías aquí en el país y las colas, bueno, fueron kilométricas, sobre todo aquí en Carabobo, hasta Aragua, y era algo que la gente dormía hace un par de años, hace como 3 años, bueno, volví a dormir en los carros, amanecía en parecer gasolina. Antes de ayer, el gobernador de acá de Carabobo salió como su acostumbrado show, diciendo que ya iba a comenzar a surtir porque ya estaba con los trabajadores del palito y la iban a poner en funcionamiento. Cosa graciosa, cuando sale el recorrido con los trabajadores, con todas unas bragas rojas de esas, ahora con sus cascos, si tú ves los zapatos de esos, de los trabajadores, no sé si alguien se fijó, no eran botas de seguridad ni nada, sino eran zapatos de ese deporte. Se ve que se pusieron, eso fue para el show. Bueno, empezó desde ese momento a surtir las gandolas y a llegar las gandolas en las distintas estaciones de servicio, bajaron un poco, pero eso no es normal, eso no puede ser normal. Es decir, no se está normalizando la situación. Bajaron las colas, pero siguen habiendo colas. No es como que tú tienes para surtir gasolina 2 o 3 carros antes. No. Tienes que esperar. Ahora es más rápido. Y dices, oye, no hay tanta cola. ¿Cuánto te demoraste? 40 minutos. Imagínate tú, 40 minutos, no hay tanta cola. Eso es lo que a mí me preocupa mucho, que la gente se esté empezando como, no sé, a acostumbrar, a resignar, a aceptar algo que no puede ser, como, y ya los cortes de luz. O sea, eso es cada rato aquí, porque todos los días, ¿y cuánto será? Entonces empiezan, uno está en los grupos también, el circuito Sabana Larga o el circuito Caboruco, no, ese le corresponde hoy entre 3 y 4 horas de racionamiento, ADC, Administración de Carga. Entonces uno, bueno, ya, agua, no te preocupes, martes y jueves solamente cuando hay agua en Valencia, y cuando se va la luz no hay agua. Es decir, es un desastre, pero bueno, esa es la verdad, esto es lo que tenemos.
Y es la realidad a la que, además de la narrativa de los políticos, incluso los opositores no pueden derrotarla. Simplemente vemos, Sadi, quiero que me des, porque yo además tú nos decías antes de grabar el espacio que ya tienes 5 años fuera, y yo creo que con deseos de volver, pero vas a volver a una Venezuela peor de la que dejaste, esto que describe Pablo Aure, que todavía vive en nuestro país de origen. ¿Cómo lo observa el exalcalde Sadi Vijani?
Destruyeron el país. La industria petrolera, por ejemplo, producía 3 millones y medio de petróleo y ahora
informaciones oficiales de la OPEP dice que 725 mil barriles. El complejo refinador, teníamos 22 refinerías en el mundo y ahora no hay gasolina. En el Zulia se están quemando los carros, se incendian los carros por la mala calidad de la gasolina. Y hablando de Irán, uno de los acuerdos que en los últimos años se ha firmado con Irán, le dieron la posibilidad de refinar allá en Falcón. Resulta que la gasolina no viene de buena calidad y eso ha producido daños irreparables en los motores de los vehículos, por lo menos del Zulia. Entonces, han pasado cosas increíbles, que los carros se incendian por la mala calidad de la gasolina, además de lo que decía el doctor Pablo, de las colas, de las humillaciones, de los costos. La gasolina se regalaba prácticamente en Venezuela y era como una especie de privilegio por ser el primer productor o el segundo productor de petróleo en el mundo y por tener a PDVSA, que era la primera industria petrolera del mundo. Bueno, la volvieron añico y es un antro de corrupción. Entonces, no tenemos gasolina y estamos entregados a Irán, que nos suministra gasolina y otras cosas más que vamos a hablar más adelante, según nos has dicho tú.
Bueno, es un panorama oscuro, Alan Rivera. Yo sé que tú tienes mucha conexión también con el pueblo venezolano, lo sigues, además como escritor tienes una gran sensibilidad, y si te pido que me describas cómo lo ve un peruano desde el sur de la Florida, lo que ocurre en Venezuela, ¿cómo lo harías? ¿Cómo nos lo contarías?
Mira, Alejandro, yo, más allá de lo que están diciendo el profesor Aure y el exalcalde Vijani, quiero hacer una reflexión respecto al modelo económico que se plantea en Venezuela. Y quiero remontarme a la década de los 60, 70, que nosotros aquí todos debemos recordar, del modelo de CEPAL, de sustitución de importaciones, que hacía que el Estado se convierta en empresario, que hacía que el Estado se convierta en el principal inversor, en el principal interventor de la economía. Y entonces, al margen de lo que ocurre, de que estamos hablando de una dictadura, de que estamos hablando de un proceso de más de 20 años en el cual se está subyugando a un pueblo como el que es de Venezuela y con el cual tengo un cariño enorme, no solamente por el 1.200.000 de venezolanos que hay en el Perú, que los amamos de todo corazón y que están haciendo un proceso muy interesante en Perú, sino porque además mi novia es venezolana. Yo pienso que es el modelo de producción basado en la intervención del Estado la que siempre va a fallar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se está obstruyendo la naturaleza del libre mercado, de la regulación automática de la economía, que sí tiene que tener una intervención del Estado en la medida en que no debe permitir los monopolios, los oligopolios, los desequilibrios de la economía generados por grupos de interés. Pero en este caso han destruido PDVSA, como han destruido toda la economía, porque la intervención estatal genera no solamente una desestabilización en el tema de inversión privada y de generación de empleos y de generación de riqueza, sino que además, a la larga, en el mediano y largo plazo, por no decir desde el corto, se generan costras de corrupción muy fuertes cuando el Estado es el que interviene. Yo estoy haciendo una investigación, y esto es como un ejemplo, en el cual aquí en Miami, Alejandro, aquí en Miami, existen redes de lavado de dinero que vienen no solamente de personas del gobierno de Venezuela, como son directamente el hermano de, ¿cómo se llama el vicepresidente? Diosdado Cabello, que le llaman el Mocho Cabello, ¿no es cierto? Y por supuesto eso viene de Diosdado Cabello, no solamente negocios que se han hecho aquí en Miami, una red de negocios, muchos aquí en Miami, sino ya de segundo nivel, funcionarios de segundo nivel que manejan redes de corrupción de las entidades del Estado venezolano que utilizan las vías de Panamá y Miami para lavar dinero. Entonces, vuelvo al tema. ¿Por qué hay una escasez de electricidad y de petróleo? Porque esas empresas están infestadas de corrupción debido a que el modelo que se está aplicando es un modelo fracasado, es un modelo equivocado, y están usando eso como caja chica de la corrupción del Estado.
Y lo han venido usando, y es una denuncia que no solo hace Alan Rivera. Aure, fíjate que hablar de la corrupción que ha llegado incluso a otros lugares, particularmente Estados Unidos, donde muchos de los miembros, incluso nombrado Diosdado Cabello, son personajes que el Departamento del Tesoro tiene en la vista con sanciones por sus vinculaciones con el blanqueo de capitales y la industria y el negocio del narcotráfico. Realmente, usted que es profesor de Derecho, ¿es lo que está ocurriendo? ¿Están exportando esta revolución bolivariana del siglo XXI? ¿Están tratando de infiltrar a países que luchan contra ello, incluyo a Estados Unidos?
Mira, si algo tienen estos modelos de regímenes es precisamente que son solidarios entre sí. Cuando digo solidarios entre sí, son organizados, son verdaderas organizaciones multinacionales, son verdaderas corporaciones, un conglomerado criminal que abarca cualquier parte donde pudiera tener un aliado. Recuerda que lo que hemos visto desde hace rato, o sea, las denuncias, inclusive la de la semana pasada, hace dos semanas, la de Armando Benedetti, ex embajador de Petro acá en Caracas. Pero así como él, siempre se habían visto las computadoras de Marc en Colombia, siempre se han visto estas cosas. El financiamiento allá mismo en Perú para desestabilizar, inclusive en Chile en un momento para desestabilizar, inclusive a Lula también para... Son verdaderas organizaciones solidarias entre sí para hacer el mal, cosa que no hacemos nosotros. Cuando digo nosotros, quienes pensamos democráticamente, quienes pensamos en el respeto de los derechos humanos, quienes creemos y tenemos una concepción distinta a cómo deben ser los gobiernos con el respeto a la disidencia, con la tolerancia. No. Ellos no tienen escrúpulos. Ellos se organizan para protegerse y para hacerle el daño y para eliminar a aquellas personas que puedan pensar distinto a ellos. Gran diferencia entre los zurdos y los que no creemos en esa ideología. ¿Cuál ha sido la ventaja? Mira que están ganando la batalla. La están ganando, hay que reconocerlo. Cuando dicen que la están ganando, porque se están expandiendo y lo de esas sanciones, esas cosas, que si las recompensas que ofrecen, mira, yo creo que eso es más publicidad que veracidad. ¿Por qué digo yo que es más publicidad que veracidad? Vemos viajar a Nicolás Maduro. Antes no salía, pero ya el tipo, listo, agarró confianza y va para donde le provoca. Y los países, yo creo que deberían sincerarse y decir las cosas como son. Mire, cada quien que resuelva su cosa. Cada país que resuelva las cosas, en esas organizaciones de Naciones Unidas o en la OEA, sobre todo en esas dos, ahí no se discute democracia, man. Ahí no se discute democracia, ahí se discute intereses de quienes estén sentados en la silla para ese momento, los intereses del presidente y de su partido, no de los pueblos. Cuando dice la democracia en los estados, no, un solo elemento de la constitución de los estados es el del poder, el del gobierno. La estabilidad del gobierno, no importa lo que sea. Entonces, bueno, tú ves cómo atacaron ahorita con esas declaraciones que dio Donald Trump, que dio la semana pasada, no sé por qué la dio, pero bueno, salieron ya los políticos de aquí de Venezuela a condenar las declaraciones de Donald Trump, que bueno, el monstruo que se quiere apoderar de Venezuela. Eso es pura paja, mano. Eso es pura tontería. El tipo es bocón, acá, y estos aquí asustados. Y esas declaraciones de Trump y el temor expresado por miembros de la oposición, bueno, le va a dar pie, ya empezaron ayer a discutir la inhabilitación de aquellos políticos que hayan solicitado en la intervención de organismos internacionales. Ojo, todas esas solicitudes amparadas en el derecho internacional, pero eso es...
Pero me imagino que lo que estás describiendo es el panorama político, que es poco funcional a corregir estos problemas que está viviendo realmente el ciudadano de a pie. Sadi, fíjate que Aure y Alan Rivera han hablado de una organización, de un sistema en el que trabaja esta organización criminal a la que pertenece el dictador Nicolás Maduro y los Castro y Díaz-Canel. Esta visita, para ponerla en contexto, de Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, enemigo declarado de los Estados Unidos. Además, la noticia que hemos trabajado y hemos difundido después de haberse conocido también por el Wall Street Journal, funcionarios incluso de la actual administración han tenido que reconocer que es cierto la instalación de bases de espionaje, sino otro enemigo de la libertad de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto enmarcado en lo que es esta organización criminal que va ganando la batalla, como decía Pablo Aure?
El presidente de Irán, hay que declararlo persona no grata en América y reactivar el espíritu a la luz de los nuevos tiempos de la llamada doctrina de Monroe. América para los americanos. Allá en Venezuela, el régimen que está instalado desde hace más de 23 años, con la anuencia y la alcahuetería de algunos políticos que aprovecharon unas declaraciones ligeras de Trump para coincidir con Maduro, algunos dirigentes opositores. Bien. Entonces, al presidente de Irán, que vino solo a visitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, está convirtiendo en caldo de cultivo estas naciones para lograr la desestabilización de un enemigo común que tiene con esos tres países, que es Estados Unidos. Yo quiero recordar que a Irán, George Bush, declaró que la República Islámica de Irán es parte integrante del eje del mal. Quieren con islamizar América. Entonces, nosotros que estamos aquí en este lado, en el hemisferio occidental, estamos como de brazos cruzados y creemos que el tipo vino a turistear, a conocer las bellezas naturales de Venezuela y a tomarse una fotografía con Maduro. No, ese señor anda en lo que anda, en la desestabilización de América para imponer una base milística en América para atacar a Estados Unidos y particularmente donde estamos, Alejandro, en la costa este, porque Florida queda a 80 millas apenas de Cuba.
Más de 90, pero sí, es la cercanía más real que hay entre Estados Unidos y Cuba, la isla, ¿no?
Entonces, ¿qué Irán firmó unos acuerdos hace unos años con Venezuela o Venezuela con Irán? ¿Y dónde han quedado esos resultados? Nos dijeron que iban a hacer vehículos, carros. ¿Dónde están los carros? Nos dijeron que iban a hacer unos drones. Bueno, deben tener los drones para ¿cómo se llama? El espionaje. Nos dijeron que iban a trabajar en la refinación. Ahí están, en un elemento estratégico, entregando una industria importante, o lo que queda de ella, a Irán. Nos dijeron que iban a hacer unos supermercados. Esos supermercados quebraron. Entonces, nos ha ido muy mal, aparentemente, la fachada que han usado para lograr esa alianza ha fracasado en Venezuela. Entonces, ahora nos vienen con la alianza, ahora no, están desarrollando la alianza geopolítica para atacar a Estados Unidos. Mira, o nosotros nos defendemos en América y dejamos el complejo que tenemos frente a Estados Unidos y nos tratamos de tú a tú, pero con una alianza que nos permita protegernos de potencias que son enemigos declarados de la cultura judeocristiana, de la cultura occidental, que no es otra cosa que la democracia que decía el amigo de la democracia, de la economía de mercado, de la iniciativa privada, de la descentralización y el federalismo. Pablo, dile a María Corina que no deje de hablar del federalismo si queremos una transición real y que funcione esa democracia que debe arrancar pronto en Venezuela. Ojalá Dios lo permita. Todos tenemos que hacer algo para que eso sea una realidad. Tiene que pasar por el nuevo federalismo, más poder para los estados, para los municipios, desmontar el centralismo caraqueño o el centralismo que ha sido la herramienta que ha usado esa economía estatizada que hablaba Alvarado.
Antes de darle la palabra a Pablo Aure, voy a pasar a hablar de María Corina Machado y de los factores estos que le estás combinando.
Alejandro, ¿me permites?
Y adelante. No, contigo, quiero tu lectura además.
Sí, totalmente de acuerdo con Sadi Vijani, excepto en lo de la doctrina Monroe, que fue una doctrina que hizo mucho daño a América Latina. Y la política exterior de Estados Unidos sobre América Latina siempre ha sido pésima y lo sigue siendo, porque hoy, si bien es cierto, hay influencia de Irán y de Rusia sobre Venezuela, es porque están en la costa este, pero en la costa oeste no nos olvidemos que China está capturando los países de la costa oeste. En Perú, más del 30-40% de las inversiones extranjeras vienen de China. Ese es el nuevo imperialismo. Entonces, y hay que desmitificar algunas palabras, ¿no? O sea, el imperialismo es malo en todos sus términos, no es bueno para nada, hay que tener unas relaciones horizontales internacionales y desarrollar nuestro continente y nuestra economía, porque si nos damos cuenta, los países de América Latina, tanto como los países africanos, por ejemplo, son territorios que están dominados por los países que están arriba, ¿no? Los de arriba y los de abajo, si vemos el planisferio, ¿no? Los países que dominan. Entonces, lo que está ocurriendo con la intervención de Irán en Venezuela es lo mismo que ocurre en América Latina, en países como Perú, con la intervención de China, que es interferir directamente en la economía y, por supuesto, son parte de las políticas internacionales de las superpotencias que tienen un enfrentamiento permanente y en las cuales América Latina no debe ser parte, sino América Latina tiene que ser una parte continental libre de interferencias de absolutamente ningún país, sino actuar con libertad y con independencia.
Ahora, Pablo, fíjate, han ustedes analizado el tema geopolítico, por lo menos en este hemisferio, ¿no? Está complicada la cosa. La visita de los enemigos a Latinoamérica es porque son recibidos por enemigos también de la libertad de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, se han manejado las sanciones, quizás, como tú también señalabas, no han impedido esta movilidad, incluso del dictador venezolano Nicolás Maduro a Turquía, a Brasil. Pero mirando el panorama para los próximos meses, cuando se plantea un proceso de primarias para elegir a un candidato de la oposición, hay quienes señalan, lo ponen entre comillas, porque son muchos señalados de cohabitadores, de haber ayudado y de estar trabajando con el oficialismo para su perpetuidad en el poder, ganar otros años más, con este proceso electoral que se desarrollaría también, según la constitución chavista, el próximo año 2024. Sadi Vijani, te hacía un llamado a que se lo dijeras a María Corina Machado. Yo sé que tú fuiste muy cercano, vamos a explicárselo a nuestra audiencia dentro de la isla en Cuba, particularmente, que es la misión de nosotros aquí en Martín Noticias. Tu relación con María Corina Machado y cómo estás viendo tú, porque hay muchas críticas además sobre un personaje que aparentemente era diferente al resto, pero ahora quiere medirse con las reglas del oficialismo para decantarse en una persona que se enfrenta al dictador el próximo año. ¿Qué dice Pablo?
Sí, lo que pasa es que esto hay que verlo con sus antecedentes, en todo su contexto. No sacar a María Corina de todo lo que estamos viviendo y lo que hemos venido viendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todos estos 23 años? Que siempre han sido los mismos voceros quienes han hablado en nombre de la oposición.
El tema es que hay que emplazar a nuestros amigos de la Comisión Nacional de Primaria para que defina realmente lo que está pasando, porque hay una gran incertidumbre. Uno no sabe cuál es realmente la posición que hay o las condiciones para ir a ese proceso. Mientras tanto, hay que trabajar en un plan estratégico que incluye un elemento, que es el voto, Pero no solo es el voto para sacar a Maduro y su régimen. Tenemos que seguir activando los otros. Y uno de los elementos es la movilización nacional, el aglutinamiento, el de superar el desencanto, el fracaso, la decepción y de desplazar a los cohabitadores que han, se han arropado en el G3, en el G4, porque quieren seguir dirigiendo la oposición y quieren seguir negociando con Maduro. Maduro le conviene.
No interrumpo porque se ha terminado el tiempo.
Sea el candidato.
Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Venezuela hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.